Hola a todos y gracias por escuchar este podcast sobre el artículo blockchain y su impacto en la protección de datos. Si habéis decidido escucharlos porque realmente estáis interesados en este tema, y no me voy a limitar a reproducir el artículo escrito, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es blockchain, o cómo se define o en qué consiste. Blockchain estamos viendo que tiene un impacto impresionante en el mundo jurídico. Un mundo jurídico en el que tenemos una notable incidencia de la transformación digital y, por supuesto, del avance de la tecnología. Esto nos lleva a necesitar desarrollar esta actual normativa para adaptarla a la nueva realidad digital, que muchas veces, por suerte o por desgracia, vemos que corre demasiado por delante nuestra. Es mucho más rápida que el desarrollo del derecho en sí. Y por eso en este tema nos vamos a encontrar algunas lagunas. Entre ellas, pues, el tema que nos ocupa, que es la incidencia en la protección de datos y, concretamente, el derecho al olvido. Blockchain lo relacionamos muchas veces con la criptomoneda, porque es una plataforma que sí sirve de base para el desarrollo de este tema, pero tiene otras muchas aplicaciones, como, por ejemplo, servir de base a smart contracts, que ya realizaré algún artículo sobre ellos y también os comentaré. Esta tecnología blockchain, que muchos la definen como una cadena de bloques, efectivamente es una traducción literal de la palabra blockchain, pero es una base de datos con características un poco especiales que difieren de la base de datos clásica que conocemos, de registro distribuido, inalterable, descentralizada, en la que se inscriben las transacciones que se realizan en una red P2P4 y que están concatenadas entre sí. ¿Esto qué significa? Que tenemos dos grandes ventajas: trazabilidad de la transacción y mutabilidad de la transacción. Por regla general, tenemos dos formas de hacerlo. Como venimos haciéndolo hasta el momento de ahora, y seguiremos haciéndolo, que es por medio de un tercero interpuesto. Yo tengo un contrato, una transacción que no quiero que nadie modifique y que además quiero garantizar que ha sido así, y la disemino, la matriz de prueba, en 5 notarios. Es muy difícil que uno de ellos difiera. Tendrá que coincidir el mismo documento. Blockchain hace lo mismo, pero sin este tercero interpuesto. En sí, la tecnología blockchain funciona como esa prueba de cotejo que necesitamos en estos casos. Yo tengo un documento, tengo un contrato, lo registro, ese fichero, en la plataforma, en la red blockchain, y lo que se hace es diseminar esa matriz de prueba en los distintos nodos, que son los dispositivos electrónicos que forman la red. De forma que si uno de ellos modifica ese documento, los bloques donde se almacenan están concatenados. Se avisa al resto y ya surge esa divergencia. Es decir, en todo momento sabemos que ha habido una modificación. Ese fichero que yo registro se le aplica un algoritmo. Ese algoritmo da lugar a una secuencia de números que son 50 caracteres hexadecimales, lo que llamamos un hash. Ese código, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, yo puedo registrar el Quijote y me da lugar a un hash, pero si cambio una sola coma de ese Quijote, el hash va a ser distinto, va a cambiar. Esto es lo que favorece que tengamos mayor seguridad, que sea inmutable, es decir, inmutable no se puede alterar, no se puede modificar. Y además obtenemos una mayor trazabilidad de la transacción. En eso consiste blockchain. No es más que una combinación de tecnologías con un propósito acreditativo. Lo que he dicho antes, es una prueba de cotejo. Almacena procedimientos codificados que acreditan la existencia de eventos acaecidos en la red. Es una tecnología que valida por sí misma la información al ser imposible alterarla. Como nota os voy a decir que me podéis decir, pues eso no es cierto, porque sí que se puede alterar, porque he estado haciendo una búsqueda en Google y he descubierto el caso que conocemos como The DAO, donde un hacker se introdujo en el sistema y tuvieron que solventarlo realizando un fork, es decir, un camino paralelo para evitar que se fueran formando bloques concatenados uno encima de otros con ese desfalco o ese robo, ¿no?, de criptomonedas. En este caso se hizo así y además puso en entredicho la seguridad de la red, cuando realmente no se puede alterar, pero no se puede alterar por la propia conformación de ella. En este caso fue un robo, fue un delito y se pudo solventar. Dicho esto, que es simplemente una nota, podéis buscarlo en Google, se llama Caso de Dao y hay muchísima información sobre él para ver que realmente la inmutabilidad en ese caso se pudo solventar. Ahora bien, hecha esta pequeña introducción de qué consiste blockchain y cómo funciona, ¿qué impacto tiene la protección de datos? Pues obviamente va a tener impacto en derecho al olvido. ¿Por qué? Porque al ser inmutable y tener una mayor seguridad, pues no se pueden alterar los datos ni se pueden borrar. Imaginaros también con el derecho de rectificación. Vamos a tener una confrontación con lo que regula el reglamento 2016/679. Este reglamento, tengo que decir que no regula blockchain, por lo que la normativa española de desarrollo tampoco lo menciona, y es por eso muy importante trabajar desde el privacy by design, el diseño de estas redes para que mantengan sus propiedades beneficiosas, pero cumpliendo lo preceptuado en el reglamento general. En alguna ponencia sí que me han preguntado que esto está muy bien, la teoría está muy bien, pero en la práctica, ¿cómo evitamos estos temas? ¿Cómo cumplimos el derecho al olvido? ¿Cómo cumplimos el derecho de rectificación? ¿Cómo modificamos los datos? Os tengo que dar una buena noticia. Tanto en el artículo escrito como aquí voy a dar alguna clave, pero, por supuesto, desde el diseño, utilizando hashes, utilizando datos técnicos que nos permitan llegar ahí. ¿Qué impacto tiene realmente blockchain en la protección de datos? Antes de entrar en materia del derecho al olvido, tenemos que definir lo que es dato de carácter personal. El reglamento lo define como información sobre una persona física identificada o identificable. Y además tenemos una sentencia de la Audiencia Nacional 4845/2018 que considera este concepto de una forma muy amplia. No solamente dato es el que se recoja que vaya asociado directamente a una persona, sino también aquel por el cual se puede identificar al titular por cualquier medio. En definitiva, que pueda ser una persona física identificable. Esto es lo que nos ocurre con blockchain. Y para entender este concepto tenemos que diferenciar las dos tipos de redes que conforman blockchain, red pública o red privada. Hay dos tipos. La red pública blockchain, ¿en qué consiste? Una red pública, por ejemplo, es la dirección de una cadena de criptomonedas. Yo tengo un wallet, tengo esa billetera, ese monedero electrónico y la dirección es pública. Se conoce, la clave es pública, pero no desvela la identidad. Nadie sabe que yo soy el propietario de esas criptomonedas. Es lo que conocemos como anonimización. Sin embargo, muchas veces, a pesar de esta anonimización, se pueden agrupar los datos y podemos llegar a dar con el verdadero titular. De esta forma hay que disociarlos, como especifica el artículo 5 del reglamento. Pero, además, es una conducta tipificada en nuestra Ley Española de Desarrollo de Protección de Datos, en su artículo 72.1, apartado P, que considera infracción muy grave la reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de estos afectados. Y también tenemos, por otro lado, la blockchain privada. ¿Qué se conoce como blockchain privada? Pues aquella donde las personas invitadas a participar conocen los nodos, pero las transacciones son anónimas, lo que conocemos como pseudonimización. La pseudonimización está regulada en el artículo 4.5 del Reglamento General de Protección de Datos, el cual cita que el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que esos datos personales no se atribuyen a una persona física identificada o identificable. A este respecto también tomo nota del grupo de trabajo del artículo 29 de la Directiva 4596 en su opinión 5/2014, que tiene como finalidad trabajar para evitar esta reversión de la anonimización precisamente y poder identificar finalmente a una persona. La Agencia de Protección de Datos, nuestra Agencia Española de Protección de Datos, publicó un informe llamado la K-anonimidad como medida de la privacidad. Este informe, este estudio, está dedicado a establecer límites a estas tareas de anonimización de los datos personales para evitar precisamente lo que está tipificado, reidentificar a las personas. Y ahora por fin, el impacto que tiene en el derecho al olvido. Hemos dicho que es una base inmutable. Al ser inmutable no se pueden modificar los datos ni mucho menos borrarlos, que es lo que recoge precisamente el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos. Lo tenéis recopilado todo y desarrollado en el documento escrito. En el derecho al olvido, que está regulado en este artículo, juega un papel fundamental una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo de 13 de mayo de 2014, en el caso Mario Costeja González. Este tribunal citó que cualquier persona podía reclamar al gestor del motor de búsqueda, en este caso Google, la cancelación de sus datos personales cuando fuesen inexactos, inadecuados o irrelevantes, que hayan perdido su relevancia. La sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de diciembre de 2014 fijó los criterios para aplicar el derecho al olvido para solicitar a este gestor la eliminación de los datos y gracias a ello, a esta sentencia española, se forjó este derecho al olvido. Se forjó con las dos, primero con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo y después con esta ratificación, esta concreción. Destacamos una doctrina y podemos citar, como han comentado autores, como por ejemplo Andrés Boix, estableciendo, citando que más allá de las construcciones dogmáticas con las que ya contamos sobre la sustantividad del derecho al olvido, hay que tener en cuenta que fue a partir de esta conocida sentencia como la sentencia Google del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea lo que potenció el derecho al olvido al ser considerado como un derecho de la Unión Europea con plena carta de naturaleza. Estos son, digamos, las bases de este derecho al olvido. Pero ¿qué soluciones nos podemos plantear? Porque, como repetía, necesitamos una solución, la teoría está muy bien. Pues he planteado tres posibles soluciones. En primer lugar, el uso de hashes para los datos personales. Una de las soluciones, pues por ejemplo, aplicar un hash único para datos personales, de manera que dicho hash se almacena en la propia red blockchain, mientras que los datos personales se almacenan en un fichero externo gestionado por el responsable de tratamiento que corresponda. Es decir, separar los hashes cada uno para una cosa. Cuando deban eliminarse esos datos de carácter personal, pues de acuerdo con el principio de legitimidad del tratamiento, de limitación del plazo de conservación, del derecho al olvido o al de supresión, el responsable de tratamiento de ese fichero eliminará los datos de la base de datos externa, mientras que el hash que queda recogido en la red blockchain permanecerá. Pero al no estar asociado ya a un dato de carácter personal, es imposible que se identifique a la persona y al final pasa a ser un dato irrelevante. Como segunda solución, ocultar los bloques. Como ya sabemos, la red blockchain se dificulta el ejercicio del derecho al olvido. Sí, ya que habría que reconstruir la cadena de bloques. Lo óptimo también podría ser ocultar el bloque de los resultados de búsqueda de los buscadores, de forma que ya no pueda asociarse esa información. Y por último, pseudonimización del hash. Bueno, es posible que aunque el hash se encuentra pseudonimizado, pueda asociarse con los datos personales a los que hace referencia. Por ejemplo, cuando conocemos todos los hashes que tiene una empresa y también todos los datos personales a los que va asociado, se pueden generar diversos cruces de posibilidades entre ambos grupos hasta dar con el hash que corresponde a cada dato personal disociado. Yo no tengo tanto tiempo para hacer esto. Imagino que vosotros tampoco, pero bueno, es una posibilidad y hay que reflejarlo así. En este caso es útil aplicar este informe, este estudio de la Agencia Española de Protección de Datos llamado K-anonimización, que ya señaló el grupo de trabajo del artículo 29 de la Directiva 4596 en su opinión 5/2014. Y fija como objetivo prevenir que se reidentifique a una persona mediante la generalización de los atributos cuasi identificadores o por medio de la destrucción de registros fuera de rango. También es conveniente, esto es como un cuarto punto, utilizar hashes reforzados con un salt. ¿Qué es salt? Es un conjunto de valores aleatorios que añadimos a un hash concreto, haciendo mucho más difícil su asociación con los datos personales a los que representa. Esta opinión 5/2014 del grupo de trabajo destaca en este tema, ya que señala tres aspectos clave que se tienen que analizar para verificar que la anonimización es correcta y justo se recoge en este informe, en esta opinión. En primer lugar, singularización; segundo, vinculabilidad; y tercero, inferencia. Esta herramienta que os he comentado, el hasting, permite modificar, eliminar, corregir los datos personados almacenados de forma separada al hash almacenado en blockchain. Y además, este sistema cumple precisamente estos requisitos de la opinión 5/2014, de singularización, vinculabilidad e inferencia. Y por último, para terminar este artículo, que ya hemos visto el impacto en el derecho al olvido, también hay un impacto respecto al responsable de tratamiento. La red blockchain, acordaros que es una red descentralizada, y se observa pues la ausencia de un responsable de tratamiento. No se trata la información desde un organismo central, sino que se encuentra diseminada por los diferentes nodos. Es una cuestión de roles. Habrá que ver qué rol adquiere cada sujeto. Tampoco se dispone de un almacenamiento limitado de datos, porque una vez incluidos en esta cadena de bloques no se podrán eliminar, de nuevo nos lo recuerda. Y en ausencia de un responsable de tratamiento que evalúa la forma de cumplir con los derechos de rectificación y supresión, debemos observar o tener en cuenta los consejos que ya os he aportado para el derecho al olvido. Y para finalizar, el impacto sobre Internet de las cosas o los sistemas conectados a Internet. Hay diversa tecnología que utiliza blockchain y smart contracts que interconectan objetos con Internet. Por ejemplo, imaginaros blockchain o un smart contract para contratar taxis o vehículos de alquiler, que se realiza todo de forma electrónica e incluso la llave se bloquea cuando el contrato termina para imposibilitar que la persona, el usuario, haga uso de ese vehículo. Se necesitan incluir, por supuesto, sistemas de comunicación de información como son los códigos QR, y por tanto todo esto está conectado a Internet. Estos sistemas provocan que el objeto pueda personalizarse, se cree un perfil único de usuario, por lo que debe de poder ejercerse por el titular de este dato personal el derecho de oposición, por supuesto, recogido en el artículo 21 del Reglamento General de Protección de Datos, y el derecho a no ser objeto de elaboración de perfiles, como suele pasar en estas cuestiones, artículo 22 del Reglamento General, con la imposibilidad que se plantea en caso de ejercicio y la obligación del borrado de datos. Como conclusión, y para poner el punto y final, recordaros lo que se indica en el artículo 25 del reglamento respecto al privacy by design o la privacidad desde el diseño, como pueden ser todos estos hashes o la utilización de un salt o cualquier otro consejo de los que he vertido, y la privacidad por defecto, el privacy by default. Con esto espero que os haya quedado un poco más claro. Por supuesto, dará lugar a mucho desarrollo, a mucho debate, incluso a cosas muy novedosas para evitar problemas en este sentido, que comenzaréis a pensar, si no habéis comenzado ya, a partir de esto y de otra mucha información que hay en la red.